Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Hola, yo soy Emma y lo primero que voy a hacer cuando acabe todo esto va a ser ir a la playa para coger vitamina D. Y le quiero dar un aplauso desde aquí a mi padre, que es técnico de emergencias sanitarias, que está trabajando mucho.
Quédate en casa.
Cuando acabe todo esto, lo primero que haré será ir a ver a los míos. Y después me cogeré la bicicleta y aunque estoy muy blanducho, que estaré más blando que pagué, me haré los ciento y pico kilómetros de caminos que hay entre mi pueblo y la Basílica del Pilar y me iré a ver a la Virgen del Pilar. Y después me beberé una jarra de cerveza mientras me echo otra por encima. Ah, y esta hora es muy buena para escuchar la linterna. Pero si no puedes, busca los podcasts, hombre, que seguro que los encuentras.
¡Ay, qué bueno! Tengo la impresión, por ser suave, de que la sociedad en general estamos muy por encima de la política. Supongo que, no es muy difícil, pero en situaciones de crisis como la que nos está tocando vivir y morir, se confirma. Esta crisis es una prueba en toda regla para cualquiera, a nivel personal, como familia, vecindario, sociedad, como España, como Europa. En cada uno de esos niveles, claro, surge lo mejor y lo peor. Esta crisis se está escapando de entre las manos de todo el mundo, nos supera. Y digo yo que saldremos, ¿eh? Pero también haríamos bien en pensar en el día después, porque los más débiles saldrán más debilitados. Y los más ansiosos, ojo a los populismos, se van a venir arriba. Mira si no, a nuestro líder o amado líder bolivariano. A la crisis sanitaria le acompaña una crisis económica inexorable. Pero no peor que la de hace unos años, ¿eh? De aquella salimos y de esta saldremos. La clave está en que salgamos como mejor gente. Necesitamos que cada individuo, cada familia, cada vecindario y España entera sigamos por encima de nuestra política, sin saltarnos el confinamiento, no como ellos, sin mentir, con ética y con valores, así, con mayúsculas, y con una solidaridad infinita, y con transparencia, con espíritu crítico, con preguntas y respuestas. Y aquí introduzco el debate periodístico-político o viceversa entre informadores, qué manía esa de preguntar libremente, y el gobierno. En este instante me lo quiero tomar a choteo, mira. Y si no, escucha a este ciudadano.
Viendo la rueda de prensa de hoy y cómo contestan los políticos, he aprendido a partir de ahora cómo debo de hacerlo. A partir de ahora, cuando mi mujer me pregunte ¿a qué hora volviste anoche?, le diré: agradezco mucho que me haga esa pregunta. Quiero, antes de contestarla, manifestar que tenemos un sistema de hostelería en España, un sistema muy fuerte. Agradezco enormemente a los camareros y camareras que anoche me atendieron en mi deambular nocturno. No quiero olvidar tampoco a los miembros y miembros de la seguridad que estaban en la puerta de los distintos pubs y discotecas a los que yo asistí.
Ahí estamos. Por supuesto, hace diferencia de género, miembros y miembros, pero tiene más.
Hablamos de un tejido hostelero solidario, amable, que nos atienden en nuestras noches de largo deambular. No por ello menos importante es la labor de los taxistas, trabajadores infatigables y abnegados que nos llevan a nuestra casa cuando ya no podemos ni hablar ni andar. Paso la palabra a mi compañero y vuelvo a reiterar más mi agradecimiento por tu pregunta, pero no te voy a contestar.
Claro, tal cual, eso es lo que hay. Se confirma que seas periodista o no, la gente está por encima. La verborrea es insoportable. ¿Cómo leen las respuestas? Las palabras polisílabas, las mentiras, las caritas, cómo se salta en el confinamiento, es insufrible. Pero mira, como muestra, termino con una escena de esas. Todo mi homenaje a los uniformes, las batas blancas, los pijamas verdes, policías, militares, guardias civiles, protección civil, Cruz Roja, bomberos. No nos olvidemos de los uniformes de barrenderos, servicios de limpieza, el delantal, el peto del repartidor, el transportista, el uniforme de un piloto, de una azafata, de un conductor, esas cuidadoras o esos ancianos, por supuesto, las sotanas, los hábitos, el clériman, más necesarios que nunca. Pero ahora me voy a detener en las cajeras y en los reponedores del supermercado, que también van de uniforme. Mira, escucha la escena, ¿eh? Me la adelantó anoche. Mira, 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 súbela, súbela, Antonio, súbela. Me la adelantó anoche y me la ha enviado Carmelo Encinas. Todos los días, a las 8 de la tarde, el personal del Carrefour, que es la calle Príncipe de Vergara en Madrid, sale a mitad de la calle, claro, no pasan coches, y monta el show, mira. Es que hasta la poli se suma a la fiesta, ¿eh? Bueno, es espectacular. Las cajeras, los reponedores en mitad de Príncipe de Vergara, en plena coreografía y bajo los aplausos del barrio de Chamartín, al loro. Mira, 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 mira. Se confirma que la sociedad está muy por encima de todo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 2 de abril. Hola Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y empezamos, si quieres, como siempre, con la primera noticia del día. Esas 950 personas fallecidas en las últimas 24 horas por coronavirus en España. El total supera ya los 10.000, el 20% de los muertos en todo el mundo.
Los contagiados crecen al ritmo del 8% hasta los 110.000 y el gobierno dice que hemos pasado el pico. Ahora la prioridad es evitar el colapso de los hospitales más y de las UCIs más todavía. La sanidad privada dice que tiene 2.200 plazas de cuidados intensivos sin usar en las comunidades menos afectadas.
La paralización de la economía provoca que marzo haya sido el peor mes de la historia para el empleo.
Era lógico, casi 834.000 empleos destruidos, 300.000 parados más, para un total de más de 3 millones y medio de desempleados. Además, hay 620.000 personas afectadas por un ERTE, aunque los sindicatos creen que son tres veces más.
Pablo Casado propone una paga extra para los trabajadores sanitarios por el riesgo que corren en la lucha contra el coronavirus.
El líder del PP pide además que el resto de trabajadores considerados esenciales no paguen los impuestos durante el tiempo que dure el estado de alarma. Casado dice que Sánchez no le ha informado de los últimos decretos porque hace 11 días que no le llama.
El gobierno trabaja en un plan para levantar progresivamente el confinamiento cuando se controle el COVID-19.
Salvador Illa ha explicado en el Congreso que están en una fase inicial de estudio porque lo prioritario es evitar un rebrote del virus. No descarta, como le han pedido algunos grupos, dejar en los próximos días que los niños o los deportistas puedan salir un rato a la calle.
Los presos del Procés pasarán el confinamiento en la cárcel.
Las juntas de tratamiento de las prisiones les han denegado el permiso de estar ese tiempo en casa, algo que sí han autorizado para una quincena de presos de segundo grado.
Los políticos movilizan parte de sus recursos en la lucha contra el coronavirus.
Los diputados del PSOE y de Junts per Cat donarán sus dietas parlamentarias, ya que estatutariamente no pueden renunciar a ellas. En el PP van a crear un fondo para que sus cargos públicos donen parte de su sueldo.
Las universidades podrán acabar el curso online, incluidos los exámenes.
El gobierno deja en manos de los centros de educación superior tomar esta decisión, aun cuando se levante el estado de alarma. También podrán elegir si las prácticas pasan al curso siguiente o a los meses de verano.
La Organización Mundial de la Salud avisa de que este fin de semana se alcanzará el millón de contagiados y las 50.000 muertes.
Insiste a los países a que preparen sus sistemas sanitarios para atender un gran número de pacientes. Estados Unidos supera los 200.000 casos ya, cerca del doble que las naciones más afectadas como España e Italia. En esta última, los muertos rondan ya los 14.000.
Casi 10 millones de estadounidenses solicitaron la prestación por desempleo en las dos últimas semanas.
De ellos, más de 6 millones y medio en los últimos 7 días. El sector de hostelería y comidas ha sido el más golpeado a medida que se agrava la crisis. Los economistas avanzan que el país entrará en recesión este año.
La justicia europea determina que Polonia, Hungría y la República Checa violaron el derecho comunitario.
Lo hicieron al no acoger en su territorio a demandantes de asilo reubicados desde Grecia e Italia, la mayoría sirios. El derecho comunitario obliga desde 2015 a los países de la Unión a recibir migrantes para aliviar la presión en estas dos naciones, Grecia e Italia. Y nos queda algo de deporte. Tenemos que lamentar la muerte de Goyo Benito, el mítico defensa central del Real Madrid. Amén.
Efectivamente, Benito ha fallecido a los 73 años, según el comunicado del Madrid, tras una década luchando contra una enfermedad. Además, el Atlético de Madrid ha pactado reducir un 70% el sueldo del primer equipo, del filial y del equipo femenino. Y en baloncesto, la ACB ha dejado hoy sin efecto la fecha del 24 de abril que había fijado para regresar a la competición.
El tiempo que nos espera para mañana. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito. Mañana la borrasca que estos días ha atravesado el país nos abandonará y nos dejará cielos despejados en gran parte de la península y también en las islas. Únicamente podrán generarse nubes en el norte de Aragón y en la comunidad foral de Navarra. Las temperaturas subirán en general, aunque siguen sin descartarse las heladas en las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, Cataluña, Bajo Ebro, Islas Baleares y también en el área del Estrecho.
Nos queda una cosita más. Nos fijamos ahora en la situación que se vive en las cárceles, donde hay casi 51.000 reclusos y 24.000 funcionarios. Ya se han registrado las primeras víctimas mortales de ambos colectivos y desde el pasado 15 de marzo se aplican estrictas medidas de seguridad para intentar evitar la expansión del coronavirus. La Iglesia, en su labor pastoral, no se olvida de los internos. Ante el nuevo escenario, toca reinventarse para atender sus necesidades. Javier González.
La pastoral penitenciaria no deja de ser iglesia a pesar del coronavirus. A diferencia de las noticias que vienen de otros países, la información que llega desde la pastoral penitenciaria es de tranquilidad y serenidad. El director de la pastoral, Florencio Rosselló, relata cómo, por ejemplo, siguen atendiendo a los internos enviando cartas, mascarillas e incluso televisiones.
Pues yo creo que llegaremos cerca de las 20.000 mascarillas que se han confeccionado desde distintos voluntariados para la prisión, tanto para funcionarios como para internos. Se sigue atendiendo pues a través de cartas, a través de hojas litúrgicas, pues para que puedan seguir viviendo su fe, pues como lo hacían cuando estábamos dentro.
Cuenta que son momentos en los que los internos, y todos, aprendemos a valorar más la familia, un saludo o los pequeños gestos que antes parecían normales.
Lo siguiente en la linterna. Confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo para esa información que a veces cuesta entender. Información confidencial de los dineros. Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Hoy era de prever jueves negro, negrísimo.
Sí, sí, zaino. Ya conocemos todos los datos de desempleo en España, los acabas de contar, terribles, esos casi 900.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, lo que coloca el número de parados en nuestro país en 3,5 millones. Y hay que contar además 1,5 millones de personas en ERTE, que técnicamente no son parados, Ángel, porque el Estado pagamos su sueldo y su cotización a la Seguridad Social, pero que efectivamente no están trabajando por las circunstancias. Terrible.
Oye, hago un paréntesis. ¿Qué te ha parecido el tono de la ministra de Trabajo, Pilar? ¿Te has sentido eso de niños y niñas? Tú eres niña, claro.
Vamos a ver, yo creo que ella lo que estaba intentando es explicar lo que era un ERTE tal y como se lo habían explicado a ella, porque ella no entiende de lo que estaba hablando, y eso ha sido lo que ha transmitido. Entonces, a ella le han dicho, mira, esto lo tienes que explicar así. Por un lado están las empresas, que son las que hacen el ERTE, y por otro lado están las personas, que son los sujetos pasivos objetivos del ERTE, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para ser ministra de Trabajo, de Empleo, en un momento como este, pues necesitas a alguien que sepa mucho, ¿no? Y ella, de hecho, lo único que hacía era mirar al ministro Escrivá, ¿no?, de la Seguridad Social, sí, pidiéndole balones de auxilio. A mí me ha parecido tremendo, una falta de sensibilidad
insultante, pero
en un día durísimo.
A ver quién nos baja del pedestal. Oye, ¿los analistas qué dicen de cara al futuro? Porque a ver cómo se retoma esto.
Bueno, pues que los próximos meses van a ser aún peores en términos de parados, de ERTE y de impuestos. Va a ser terrible la caída en los ingresos impositivos. El debate es, Ángel, si la hibernación económica que argumenta Montero, de esa hibernación económica pasamos a una glaciación o no, o la economía va a reaccionar. Y la verdad es que nadie lo sabe. La pandemia nos va a afectar también en la forma de cómo nos vamos a incorporar a nuestros trabajos y cómo la maquinaria se pone a funcionar. Esto afecta a todos los sectores y a todos los niveles, porque no va a haber un día en el que salgamos a trabajar. Esto va a ir por fases.
Seguro.
Y entonces veremos, ¿no?
Datos del paro. En España ya los hemos visto, pero en Estados Unidos 6,6 millones de parados en una semana.
Sí, sí, que se suman a los 3 millones y medio de parados la semana pasada. Prácticamente 10 millones de personas sin empleo en Estados Unidos en 15 días. Históricos. Jamás desde la Gran Depresión se veían estos datos, Ángel. Aquí sí que va a ser interesante ver cómo reacciona la economía estadounidense, que no está gobernada en términos económicos como la nuestra. Te pongo un ejemplo. La industria bancaria está en Nueva York y está digitalizada. La industria tecnológica, por ejemplo, está en California, en el estado de Washington, y también están digitalizados. Es decir, hay dos grandes sectores fundamentales de la economía que no se van a ver tan afectados como el resto y que ocupan a millones de empleos. Sobre el resto de la industria, el sector primario, el debate es si aguantan los estados más industrializados y agrícolas o no, una vez que no existe confinamiento en Estados Unidos al estilo europeo.
El pequeño comercio va a sufrir especialmente, pero se están reinventando.
Sí, sí, tras 3 semanas de confinamiento, el enorme esfuerzo de las grandes superficies, se unen ahora también los pequeños en una iniciativa que se llama Abierto para Ti. Te dicen a través de una web qué tiendas en tu barrio están abiertas, muy importante. Me dicen que hay que intentar pagar el máximo posible con tarjeta de crédito, si nos escucha algún directivo del banco, de eso que nos deben alguna comida a ti y a mí. Bueno, pues que por favor, me piden que haga un llamamiento explícito que hasta 50 euros se pueda pagar con tarjeta de crédito sin PIN. Que las cajeras de las grandes superficies, los supermercados, los cajeros, la gente que está recibiendo dinero, la verdad es que tiene miedo y que a ver si es posible que entre todos incrementemos ese tope de las tarjetas de crédito.
Oye, en mi historia de dentro de 10 minutos me voy a centrar en el autismo, pero te dejo a ti 30 segundos.
Bueno, pues que hoy es el Día Mundial del Autismo y que la Fundación Querer, gracias a Neurofram, hemos abierto un consultorio gratuito con todos los profesionales del gabinete para atender a padres que tengan a niños con discapacidad intelectual durante estos días. Les damos tips, les decimos cómo tienen que trabajar con ellos, cómo tienen que pasar mejor estos días, qué hacer para que igual no aprendan al mismo ritmo que cuando estaban en el cole, pero desde luego que no desaprendan. Gracias.
Oye, y no, encima, ¿y cómo se contacta, cómo se llega a la Fundación Querer o a Neurofarm?
Pues a través de la página web, fundacionquerer.org, y ahí van a ver los números de teléfono, nuestras direcciones y todos los profesionales, neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, que de forma voluntaria, que trabajan habitualmente en la Fundación Querer, van a atender las llamadas de todos los padres.
fundacionquerer.org. Gracias, Pilar.
Un besito. Te quiero.
Adiós.
Chao.
Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Yolanda Díaz o la señorita Rottenmeier, no sé cuál de las dos, ministra de Trabajo.
Hoy ha salido en rueda de prensa a explicar los datos del paro y ha defendido la implantación de ERTEs en las empresas.
Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas. Pero sí he de decirles que, como están comprobando, la propia Unión con la presidenta a la cabeza está señalando el mecanismo de los ERTEs españoles como uno de los caminos a seguir.
Sobre este asunto, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Habla de unas cifras sin precedentes en un tiempo récord que ni siquiera se alcanzaron tras la quiebra de Lehman Brothers.
Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días. Para dar una idea de la dimensión de la discontinuidad que supone desde el punto de vista de la actividad económica un cierre como el que, de actividad como el que ha venido marcado y obligado por la crisis del coronavirus. Creo que este dato es útil.
Jaime Urbina es un productor de espárragos que hemos escuchado aquí en Mediodía Cope.
Nos cuenta que los temporeros que se dedican a recoger las cosechas no pueden llegar desde otros puntos de España y tampoco del extranjero.
Pues bueno, empezaron a llegar a partir del día 5 de marzo hasta el día 15, que ya se cerró la frontera, el día 20. Y bueno, teníamos aquí todas las explotaciones, nos hemos quedado con un 30% aproximadamente de la mano de obra.
María Neira es directora de Salud Pública de la OMS.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha hablado de los avances en los tratamientos contra el COVID-19.
Si todo va bien, creo que podemos ser razonablemente optimistas. En pocas semanas tendremos ya datos eficaces, como estos medicamentos ya están en el mercado. Es decir, no hay que hacer la parte de ensayo clínico en humanos. Aceleraríamos los procesos para una recomendación terapéutica y esto efectivamente aliviaría mucho la patología en los pacientes severos. Es decir, reduciría, no sería un tratamiento, pero reduciría de forma importante la mortalidad.
Y el sonido musical, Luz Casal.
De confinamiento está llamando a personas que estamos llamando a personas que están solas en sus casas esta cuarentena y lo ha contado esta tarde Luz Casal en COPE.
Mi propósito es ayudar a aquellos que lo están pasando peor. La sensación es enorme, o sea, parece que las dos personas, cada una en su sitio, en su casa, donde estén, pues nos quedamos como mejor, ¿no?
Qué bonita la historia, Belén, preciosa, ¿eh? Y qué tía más maja, Luz Casal, claro
sí,
que sí.
Sí, sí que se le ve, sí.
Gracias.
Adiós.
Chao. Y no me importa nada, nada, que rías o que sueñes, que digas o que... Como cada año, el 2 de abril lo pintamos de color azul. En España es el color de 450.000 personas y de sus familias. Y hoy también es nuestro. Lo hacemos para sumarnos al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Un trastorno que afecta sobre todo en la forma de relacionarse y comunicarse con los demás. Seguramente, los padres que me estéis escuchando y tengáis un hijo con autismo, sabéis más que nadie cuáles son las necesidades, su forma de pensar. Bueno, pues entre estas está tener una rutina y salir a la calle. Desde el 20 de marzo, las personas con autismo pueden salir de casa de forma legal durante el confinamiento. Sin embargo, durante los primeros días, muchos padres y niños con autismo fueron recriminados y hasta insultados por salir a la calle. Todo por ignorancia. Salva es el padre de Chechu, un chaval con este problema. Ha estado con los compañeros de la tarde explicando que no es un capricho, no, es toda una necesidad.
El problema de estos chicos sobre todo son sus rutinas. Estos chicos tienen, estas chicas y chicos tienen sus rutinas y demás. Entonces cuando rompes esas rutinas, la verdad que es complicado. Hay peculiaridades de nuestras chicas y chicos y de que, oye, necesitan, pero vamos, claro, necesitan muchísimo ese respiro.
Ante esta situación, algunos padres pensaron en poner un lazo o alguna prenda de color azul a los hijos para identificarlos, evitar reproches. Claro, pero lógicamente se negaron rotundamente.
Yo no pienso estigmatizar a mi hijo. O sea, lo que nos hace falta es mucha educación. Ten por seguro que nosotros utilizamos, cuando tengamos que utilizar el comodín, cuando sea imperativo. Pero no voy a estigmatizar a mi hijo, eso te lo por seguro.
Jesús es otro de tantos padres que tiene un hijo con TEA. En este caso es el mediano de 5 hermanos. También ha estado en la tarde donde ha contado una de las terapias que utiliza su hijo autista para contrarrestar el confinamiento.
Nos da esos abrazos tan intensos que él necesita. Es su forma de calmar la ansiedad. Nos abraza, pero intenso, intenso, y estos días notamos que nos lo pide bastante más.
Qué bueno. Hoy la Confederación Española de Autismo, además de los aplausos a los sanitarios, ha pedido que a las 9, hora menos en Canarias, salgamos a la ventana con una luz azul para apoyar y dar mayor visibilidad a este colectivo. Lo hacemos por una buena causa: iluminar de color azul el 2 de abril y sumarnos así al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Thank you. ¿Esto rompe o sigue así hasta que llegue Juanma Castaño, Antonio? Ya, pero ¿rompe o no? Digo. Joder, macho. Echamos un vistazo a las redes. Seguís hablando entre sueño y sueño con esto de fondo de las explicaciones, las declaraciones o la regañina de la ministra de Trabajo tras conocer los datos del paro, Nekane.
Venga, yo te voy contando mensajes de oyentes, a ver si esto
sí,
se anima.
Sí, date deprisa, que a ver si me duermo.
Vale, que están los oyentes comentándolo en Instagram, en Esposito-Copa, y nos dice Jesús que lleva tiempo escuchando que nosotros les pagamos el sueldo y que están a nuestro servicio, pero que no lo parece, porque ahí siguen haciendo lo que les viene un poco en gana. También nos escribe Astrid, estoy de acuerdo en que nos tratan como a niños y cree que no nos enteramos de lo que ocurre, pero que sepan que nos enteramos de todo. Y también escuchamos a un oyente que ha enviado su opinión al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Hoy está viendo las imágenes de la ministra de Trabajo dando los datos del paro del mes de marzo. Oiga, parecía que se estaba como divirtiendo, gesticulando y haciendo una cantidad de tonterías.
Pues así la ha visto este oyente.
No me extraña.
Y nos dice también Miguel que no nos merecemos unos políticos así. Estamos haciendo un gran esfuerzo, en muchos casos pasándolo mal, y ellos no están a la altura.
Tiempo de análisis hoy con Antonia Raez, con Maite Alcaraz, a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Hoy Ángel he sentido entre estupefacción y vergüenza al escuchar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicar entre risotadas, muecas, en fin, como si fuera el libro gordo de Petete, lo que es una auténtica tragedia con nombres y apellidos, la mayor caída en empleo de la historia de España, además representando a un gobierno que ha tomado medidas que en absoluto han dado frutos y que probablemente den todavía peores cosechas en los próximos días. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @espositocope. Escuchamos tus opiniones, notas de voz en el 600-544-555, y también te puedes pasar por Instagram por esposito-cope.
¿Está por ahí Manolo Lama? Oye, Lama, noticia del día, ha muerto Goyo Benito.
Goyo Benito, un central del Real Madrid, a Chabrava le llamaban, llevaba ya 2 años ingresado en una residencia, sufría una enfermedad, pero finalmente el coronavirus ha llevado a uno de los mejores 5 que ha tenido nuestro país. Pero hoy, permíteme, Expósito, hoy solamente a partir de las 8:30 te quiero traer optimismo, porque sé que hoy ha sido un día duro en cuanto a salud y economía.
Venga, pues luego nos das un chute de positivismo. Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. en 13.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, en las últimas 24 horas han perdido la vida 950 personas en España, la cifra más alta en un mismo día desde que comenzó la crisis sanitaria. Ya superamos los 10.000 fallecidos, estamos por encima de los 110.000 contagiados. Segunda, ya hay 26.743 personas que han sido dadas de alta. Según las estadísticas, el 20% de los enfermos ya están curados. Daniel es el paciente cero en Vigo. Tiene 43 años y ya está en casa.
Cuando llegué a casa, primero abracé a la familia, que, bueno, le echaba de menos. Y luego me puse a comer un bocadillo. Me puse a comer un bocadillo porque también tanto tiempo sin comer algo. No, como estuve encamado tanto tiempo, no puedo andar mucho con las piernas. No puedo subir escaleras.
Bueno, pues ya está en casa. Tercera clave. Hoy hemos conocido el peor dato de desempleo de nuestra historia. La crisis del coronavirus ha destruido más de 800.000 empleos al cierre de marzo. El paro se ha disparado en más de 300.000 desempleados este mes. Además, hay 620.000 personas, ojo, se dice que son el triple, afectadas por un ERTE. Cuarta, la situación de las empleadas del hogar están siendo otra de las víctimas de esta crisis. Caridad Jerez preside la Asociación de Empleadas de Hogar en Navarra. Ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Las que tenemos la seguridad social, tenemos el ERTE y podemos cobrar, hay que tramitar el subsidio este. Pero hay otras que no, hay otras que no están dadas de alta en ninguna parte, en la calle sin nada. ¿Cómo pagan? Pero claro, esas cosas no las vemos y eso no puede ser. Y hay que regularizarnos, porque somos trabajadoras como usted.
Y quinta clave, las universidades podrán acabar el curso online, incluidos los exámenes. Eso sí, el gobierno deja en manos de los centros de educación superior tomar esta decisión aun cuando se levante el estado de alarma. En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en La Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama y el chute de optimismo, venga.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no te lo voy a dar yo, te lo voy a dar un fenómeno que se llama Rafael Nadal Parera, que fue el primer deportista que salió a consolarnos y a solidarizarse con el pueblo español. Fue junto con su amigo Pau Gasol quien puso una iniciativa maravillosa para recaudar 11 millones de euros. Y hoy, Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, nos ha querido mandar un mensaje inyectándonos moral.
Buenas a todos. Nada, chicos, aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos y yo a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando porque ya queda menos, ¿vale? Un saludo a todos y muchos ánimos. ¡Vamos!
¡Vamos, Rafa! Como bien diría Angelito García. Por cierto, Rafa Nadal se ha colgado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, como nuestro próximo protagonista, Saúl Cravioto. Un Saúl Cravioto que, recuerden, el día 25 de marzo dijo, como no hay juegos, yo me pongo a las órdenes de la sociedad.
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los juegos peligran y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo. Que
pues hoy Saúl Cravioto, Carlos Andrés Llamas, ha cumplido su palabra.
Cravioto ya está trabajando como policía nacional. El lunes fue su primer día. Por las mañanas está patrullando las calles de Gijón para que cumpla todo el mundo con las normas del confinamiento y por las tardes continúa entrenando, obviamente en su casa, pensando en ser el abanderado español el próximo año en Tokio. Eso ahora, lo de los Juegos Olímpicos, queda aparcado. El presente de Saúl Cravioto es su trabajo como policía nacional.
Ayer a las 6 en punto de la tarde, nuestro compañero Isa Fouto adelantaba el protocolo sobre el que ahora mismo están trabajando los miembros de la Liga y los presidentes de los clubes de primera y segunda división para intentar poner en marcha nuevamente la maquinaria del fútbol. Ese protocolo estaba dividido en dos grandes bloques. Fouto, recuérdame por encima lo que tenía que ver con la prevención médica.
Bueno, que pasarán la prueba del COVID-19 tres días antes de comenzar a entrenar, la primera plantilla, el cuerpo técnico y los empleados más directos, además de familiares y personas que vivan en los domicilios de los jugadores. Recomendación en los desplazamientos: coche particular, utilizar siempre el mismo, o cuando se vaya en autobús, una persona cada cinco filas. Además, tienen que comer de forma separada. En el gimnasio, solo lesionados. Durante la mini pretemporada, prohibido visitas a la casa de jugadores a personas que no vivan allí, y en caso de positivo, aislamiento domiciliario.
Bueno, esta noticia que ayer adelantaba Fouto, que posteriormente recogían todos los medios de comunicación, hay que analizarla, hay que valorarla, pero no nosotros, Munilla, los que realmente saben de esto, que son los médicos.
Hemos hablado, Manolo, con el ex jefe médico del Real Madrid, Alfonso del Corral. En las medidas, una cosa es la teoría, otra es la práctica, y habrá que ver cómo se aplican. El plan en general no le convence del todo, pero cree que se acabará llevando a cabo, aunque improvisando.
No se va a poder empezar ni va a poder hacerse las cosas de forma correcta, pero se van a tener que hacer como sea. Y van a empezar, de alguna forma un poquito improvisando, por decirlo de alguna forma.
Una pretemporada de 15 días no le parece suficiente fisiológicamente, pero si se hace así, debe planificarse muy bien o vendrán muchas lesiones.
Si pasamos de no hacer nada, a entrenar un poquito y a jugar ya partidos de esta competición, pues entonces lo que es seguro es que va a haber más lesiones musculares y lesiones traumáticas. Y golpes, que uno no está en el sistema proprioceptivo, de equilibrio, de reserva, de musculatura, y entonces los golpes también van a producir lesiones más graves.
Cuando se vuelva a jugar, del Corral aconseja a los entrenadores rotar mucho, sobre todo al principio. No puede haber partidos cada 48 horas y atención a esto, dice que hay que acostumbrarse a que habrá positivos, pero la competición seguirá.
Hay que empezar a acostumbrarse a convivir con los casos nuevos de coronavirus, y a ese jugador se le apartará, estará en cuarentena y el grupo seguirá. Va a haber gente que dé positivo y sin embargo la competición no se pare.
Hay mucho miedo a ese reincidir, a ese volver a caer, a ese rebrotar del virus. Pero por ejemplo, Arauz, ¿has hecho un estudio, has mirado lo que ha sido el positivo al coronavirus en España y en las ligas más importantes?
Sí, según datos recogidos por Fouto, Manolo, en primera división existen 15 casos positivos por coronavirus, lo que supone un 2% del total de futbolistas de la máxima categoría. Y en segunda división la situación es todavía un poquito mejor, ya que únicamente hemos conocido 6 casos positivos, lo que supone un 0,6% del total de futbolistas. Italia es lógicamente la liga europea más castigada, con el juventino Paulo Dybala como último futbolista en dar positivo. En Inglaterra, tan solo Arteta, que ya está recuperado, y el futbolista del Chelsea, Hudson Odoi, han sido infectados por el virus. Y en Alemania, el Hannover es el equipo más afectado, con 2 futbolistas positivos.
Bueno, queremos hacer una ronda por España para conocer precisamente esos positivos de los que nos estaba hablando ahora mismo Arauz. Por ejemplo, Ballester, ¿cómo están los jugadores del Valencia?
El Valencia fue el primer club, Manolo, en anunciar positivos entre los miembros de su primera plantilla, y según hemos podido saber en COPE, de aquel 35% anunciado, no queda ningún caso. Todos han pasado la cuarentena, han dado negativo en las pruebas y han abandonado el aislamiento.
¿Cómo están los positivos del Español, Gil?
Ayer se le daba la alta médica al último caso, un miembro del cuerpo técnico. Fueron 6, solo trascendieron Uley, Cabrera y Vargas. Todos continúan tratamiento en forma de cuarentena.
¿Cómo tenemos a los jugadores del Alavés, Arrillaga?
17 días después, Manolo, los 3 futbolistas que por petición expresa en el Deportivo Alavés decidieron no hacer público sus identidades, más los 7 miembros del cuerpo técnico del club, han superado la cuarentena sin nada especial que resaltar por parte de ninguno de ellos. Están bien y confinados en sus domicilios.
Recuerden que en el Real Madrid no hubo positivos en la sección de fútbol, pero sí que hubo cuarentena. ¿Cómo están los blancos, Miguel Ángel?
La plantilla, Manolo, ha terminado la cuarentena sin tener que lamentar ningún positivo, pese a que los futbolistas compartían gimnasio con los de básquet y que Zonk dio positivo. No ha habido más contagio. Lo único noticiable durante la cuarentena, la escapada de Jovic a Belgrado.
Bueno, este protocolo que ayer adelantaba Isa Fouto, este protocolo, hoy Rubén Martín nos ha ampliado más cosas, porque Rubén Martín, ¿quién ha sido, qué clubs han sido los que lo han impulsado?
Cuatro clubes, Manolo: Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Eibar. Los cuatro llevan trabajando, según ha podido saber la cadena COPE, en protocolos individuales desde el inicio de la crisis, y desde la semana pasada lo hacen de manera conjunta. Sus conclusiones han sido el germen del borrador que ayer adelantó Fouto. Ese protocolo individual del principio de la crisis, ya hablaba, por ejemplo, de fumigar centros de entrenamiento.
Bueno, hay que destacar una cosa. Fouto ayer nos hablaba de dos bloques. Uno lo acabamos de analizar, pero el segundo bloque tenía que ver con la reinserción, reintegrarse a los entrenamientos. Fouto, ¿qué medidas expresaste y qué medidas venían en ese documento con el que te hiciste?
Bueno, el protocolo que marca la Liga es 15 días como mínimo antes de competir de entrenamientos. Se volverán los entrenos en cuatro fases. Primera fase previa de preparación de entrenamientos. Una segunda de entrenamientos individuales, jugador por jugador, uno por uno. Van a recibir la tarea la noche antes. Máximo puede haber dos jugadores en el campo. Luego habrá una tercera fase por grupos. Tres grupos de 8 jugadores con tres vestuarios diferentes. Tres jugadores en cada vestuario. Y ya un último, una última fase de entrenos colectivos, donde aquí la Liga, ese protocolo, recomienda concentración en un lugar de uso exclusivo, ciudad deportiva o un hotel.
Bueno, pero ¿qué dicen los expertos? Es decir, los que realmente van a trabajar físicamente con el reingreso de los jugadores, Munilla.
Hemos hablado, Manolo, con Paulino Granero, que es el preparador físico del CSKA de Moscú. Y la idea no le gusta nada. 15 días de pretemporada no bastan.
Cuando es un deporte de contacto en el que hay aceleraciones, frenadas, cambio de dirección, saltos, chute de balón, no son suficientes 2 semanas.
Desde el punto de vista del preparador físico, Paulino Granero tiene claro cuál es el mayor problema.
Lo que más me preocupa para la vuelta a la competición es, a nivel muscular, a nivel cardiorrespiratorio, la falta de preparación para afrontar la competición.
Por eso pronostica que van a aumentar las lesiones musculares y articulares, y al igual que el doctor del Corral, Manolo, nos dice que jugar cada 48 horas en ningún caso.
Bueno, Elena Condis, pero los futbolistas tendrán algo que decir. Del Barça han podido hablar de momento Sergi Roberto.
Sí, ve necesario hacer una mini pretemporada antes de volver a jugar. La misma recomendación que recoge el protocolo de la Liga, nos lo contaba Fouto, donde se aconseja entrenar un mínimo de 2 semanas antes de reanudar las competiciones. Sergi Roberto dice en los medios del club que es fundamental para recuperar la forma.
Hombre, espero que sí, ahora, pero bueno, ya llevamos bastantes días sin poder jugar, aunque cada uno entrene por su cuenta, al final es diferente el entreno que haces tú en un gimnasio que el que haces en un campo. Así que bueno, espero que cuando volvamos pues tengamos, aunque sean unos días, para hacer un poco, coger la forma y estar al nivel óptimo físicamente para volver a competir al máximo nivel.
Pero evidentemente Sergi Roberto habla a título personal. Gema Santos, ¿y el sindicato, la AFE, qué dice acerca de estos protocolos que acabamos de analizar?
En el sindicato ven bien todas esas medidas, Manolo, porque piden la máxima seguridad para los jugadores. No ha partido de ellos el borrador, pero lo conocían por parte de la Liga. En AFE ahora mismo la máxima es que la salud de sus futbolistas es lo primero, y así se lo transmitieron a Tebas, que cuando vuelva a la competición sea con todas las garantías.
Y además, el preparador físico del Deportivo de La Coruña, que es la otra parte, hemos hablado con los futbolistas, los profesionales, ¿qué es lo que dice Pepe Torrente?
Pues es un borrador,
que ha recibido el y como borrador que lo ha estudiado, es, pues... y ve luces y sombras. Además de calificar como imposible jugar partidos cada 48 horas, el preparador físico del Depor entiende que la documentación enviada por la Liga tiene muchos aspectos por pulir y que mejorar.
Es un borrador. Y como borrador que es, pues son pautas e ideas que no sabemos si pueden ser llevadas a la práctica y si pueden ser eficaces. Y
bueno, pero hay algún detalle que nos hace ser optimista, porque Antonio Pérez del Chato, ¿qué ha ocurrido en la Bundesliga?
El Schalke ha vuelto hoy a los entrenamientos tras el parón por el coronavirus. Sus jugadores, repartidos por varios campos de la ciudad deportiva, han trabajado con una distancia de 1.5 metros entre ellos y con diferentes turnos. El Schalke es el quinto equipo de la Bundesliga que vuelve al trabajo después de que el Borussia Dortmund fuera el primero el pasado lunes y le siguieran el Wolfsburgo, Augsburgo y el Leipzig.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Dani Sanabre, ¿realmente ves viable que se cumpla el protocolo de la Liga adelantado ayer por COPE para la vuelta al trabajo?
Lo veo viable, pero lo veo muy complicado, muy ambicioso, como mínimo, por decirlo así. Tienen que estar todas las piezas muy bien engrasadas y que no falle absolutamente nada, porque hay muchas cosas que controlar y es complicado. Todo esto de que si un futbolista da positivo se le aísla a él y a los que han estado en contacto con él y la familia, no sé qué. Todo esto lo veo muy complicado. Es el típico protocolo que, si me dices que lo hace la NBA, y seguramente es injusto lo que voy a decir, pero me lo creo, pero aquí tengo muchas dudas de que no falle nada y de que todo funcione como una seda.
Y atención, porque esto no es un protocolo, esto es una realidad. Los clientes de la COPE siguen siendo fieles a nuestros oyentes, Gema.
Sí, menos mal que les tenemos muy cerca a los amigos de Berti, siempre cuidándonos y ahora más que nunca, cuando más lo necesitamos, Manolo. En estos momentos difíciles, la mejor ayuda saben que es la que se adapta a nuestras necesidades y por eso en Berti.es, cuando contrates sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional. Todo esto y más en Berti.es.
No hay cosa más bonita que hablar, porque hablar nos devuelve el optimismo, hablar nos acerca a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros vecinos. Coque, capitán del Atleti, ha hablado con el socio número uno del equipo rojiblanco.
Es algo increíble hablar con el socio número uno, tantas vivencias seguro que has tenido.
Muchos años viendo jugar a mi equipo preferido.
¿Quién es yo? Que vuelva el Atleti a jugar o no.
Mira, al cabo de tres semanas me falta algo, ¿sabes? Sí.
¿Vas al estadio el fin de semana o no?
Yo voy, cuando jugáis aquí, voy siempre. Entonces, eso me falta.
Coque habla con el socio número uno y Santi Peón, el príncipe de las mateas, anima a sus vecinos.
En tiempos de crisis, Manolo, como los que estamos viviendo, siempre se agradece que una voz autorizada envíe un mensaje de ánimo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Yago Aspas con sus paisanos de Moaña, mandar mucha fuerza y mostrarse sobre todo agradecido con todos aquellos que en estos días echan una mano.
Hola vecinas y vecinos, son Yago Aspas. Son tempos raros y sobre todo muy difíciles. Dende sempre somos un pobo loitador e agora máis que nunca temos lo que demostrar. Moita xente está traballando para que isto pase rápido. Moitas grazas a todos eles.
Qué grande, Yago Aspas. Como grande es escuchar conversaciones de deportistas. Por ejemplo, dos campeones del mundo, Alberto Arauz, se han puesto mano a mano.
Sí, Manolo, es la segunda vez en pocos días que Iker Casillas y Fabio Cannavaro charlan a través de Instagram. Haciendo gala de su amistad, han bromeado sobre quién era el mejor portero del mundo de su época y también han hablado sobre el futuro de Iker Casillas, que recordemos, es candidato a presidir la federación.
Iker, tú eres el mejor portero que he visto en mi vida, tú lo sabes.
Pero ¿cómo es tan fácil, de verdad? ¿Cómo es posible que un tío como tú haya ganado el Balón de Oro en el 2006?
Esto es la maravilla del fútbol. En defensa gana el Balón de Oro. Uno como tú ha ganado todos. Champions. Pero sigue faltándote una cosa.
Pero vamos a ver, que te lo dieron con los ojos cerrados, Fabio, por favor.
Tú vas a ser el presidente de la Federación Española. Yo no sé, creo que bueno. voy a entrenar en Madrid.
¡Qué grande! Cannavaro y Casillas, dos campeones del mundo del fútbol. También Carlos Miquel, dos campeones del mundo del motor. Han charlado, ¿no?
Sí, ha charlado porque Fernando Alonso todas las tardes tiene una especie de programa en Instagram de 20 minutos. Ayer fue Bisbal, hoy ha hablado con Carlos Sainz, la leyenda de los rallies. Le ha dicho que no está seguro que las 500 millas serán en agosto. Y además se ha incorporado su hijo y piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. Este ha sido el momento.
¿Qué pasa, crack?
¿Pero qué ven mis ojos? Si es el mismísimo.
¿A qué te dedicas?
A nada.
A entrenar como un cabrón.
Sí, eso sí.
¿Dónde vas a cortar el pelo si esto se alarga?
Pues seguro.
La barba de tu padre y tu pelo, a ver cómo hacéis.
Ya.
Se lo voy a cortar yo, verás.
Le voy a afeitar yo y a mí el cortar el pelo.
Cómo nos mola escuchar ese nivel de optimismo que nos insuflan permanentemente nuestros grandes deportistas. También es maravilloso lo que ha hecho la primera plantilla del Atlético de Madrid y los directivos del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz.
Sí, hoy ha anunciado oficialmente Manolo el Atlético las condiciones del ERTE y de todo lo que ha hablado con la plantilla. Primera plantilla, cuerpo técnico, filial y fémina se quitan un 70% de su salario, pero tal vez lo que más se llama la atención y lo más bonito es que todos ellos y los miembros del comité de dirección van a ayudar a complementar el salario 100% de los 430 empleados que se acogen al ERTE.
Oye, Oliva, Joaquín ya habla de la rebaja de sueldos que ha pactado con la directiva bética.
Sí, y hay satisfacción en la plantilla del Betis con el acuerdo alcanzado con el club. Recordemos la rebaja de ese 15% en los salarios de jugadores y cuerpo técnico. Como reconoce uno de los capitanes, el jefe del vestuario, Joaquín Sánchez, había que evitar a toda costa que el resto de empleados del club se vieran sometidos a un ERTE.
Un momento difícil, que desde el primer momento que el club se puso en contacto con nosotros, creo que nosotros siempre hemos mostrado el arrimar el hombro en todos los sentidos. El club, pues, de alguna manera no llega a esa situación del ERTE, que era lo que más preocupaba, y creo que contento, ¿no?
todo el mundo contento y en el Athletic preparados, porque otro peso de ese vestuario, otro peso pesado, Muniain Peña, dispuesto a rebajarse también sus cantidades.
Sí, y a confirmar que, como comentábamos ayer, el Athletic por el momento no se ve la necesidad de rebajar el sueldo de sus empleados, futbolistas incluidos. No obstante, es evidente que en función de cómo evolucionen los acontecimientos, el club bilbaíno podría adoptar diferentes medidas, por ejemplo, parecidas a ese acuerdo alcanzado entre el Betis y sus futbolistas. Pero insisto, a día de hoy no ha habido ninguna petición a la plantilla, tal y como ha confirmado a Radio Euskadi Iker Muniain.
En ningún momento nos han trasladado ninguna propuesta de ningún tipo. La postura que ahora mismo adopta el club y los jugadores es la de esperar a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, y si al final de todo esto el Athletic lo necesita, la plantilla estará dispuesta a ayudar como siempre ha estado.
Y el último grande que también ha anunciado un ERTE, Jesús Zamora, es el Real Club Deportivo Zaragoza.
El Real Zaragoza ha anunciado hoy en un comunicado el acuerdo al que ha llegado con los capitanes para la reducción de sueldo de la primera plantilla, a la que se le agradece su buena voluntad en la negociación. No se ha hecho público el porcentaje de la rebaja, pero rondará el 25% según variables. Además, como se esperaba, también se ha comunicado el ERTE que va a afectar a todos los trabajadores del club.
Cada vez que escuchamos la canción que han creado los mejores músicos de España, gracias a nuestros compañeros de Cadena 100, ya saben, todo lo que se recaude va a ir para Cáritas. A uno se le ponen los pelos de punto porque a uno se le viene la palabra solidaridad. Arantxa Rodríguez, ¿qué han hecho algunos jugadores del Madrid?
Pues como tú decías, Manolo, nuevos gestos solidarios de futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid, en este caso de Luka Modric, que ha donado 100.000 euros al Hospital General de Zadar, en Croacia, para que se utilicen para la compra de equipos de rayos X y otros materiales necesarios para luchar contra el COVID-19. También ha querido acordarse de su Brasil natal, en este caso Casemiro, que ha financiado la compra de 6.000 mascarillas para sus vecinos de San José de Ocampos.
El coronavirus está atacando duramente a una ciudad catalana, Igualada. ¿Ha llegado a un acuerdo el equipo con el Barça, Víctor Navarro?
Los fondos irán destinados al consorcio sociosanitario de Igualada. La ciudad está confinada por el coronavirus y se ha convertido en una de las zonas con la tasa de mortalidad más altas de Europa. El presidente de la Igualada, Francesc Jorba, envió un correo electrónico al Barça con esta petición y recibió anoche el visto bueno a través de una llamada de Bartomeu. El partido benéfico se disputará en el campo municipal de Las Comas de Igualada en cuanto sea posible.
Y Elena Valero, Albacete, Iniesta, ha mostrado también su lado más solidario.
Así es, el futbolista de Fuentealbilla ha donado 20 camas al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Colaboración de Andrés Iniesta, que ha trascendido gracias a los bomberos del SEPI de Albacete, porque lo han hecho público a través de un vídeo. Lo escuchamos.
Estas 20 camas han sido donadas por el jugador de fútbol Andrés Iniesta, con las gestiones de su padre, José Antonio Iniesta, y van destinadas al Perpetuo Socorro. Con la colaboración de los bomberos del SEPEI de Albacete las hemos montado. Agradecemos a Andrés Iniesta su donación.
Bueno, y hay que decir a Arrillaga que los deportistas vitorianos también han dado un paso adelante.
Sí, Manolo, muchas caras conocidas del deporte alavés. Los futbolistas Pablo Gómez, Miquel Vesga o Ander Guevara, el atleta Martín Fiz, el ciclista Álvaro González de Galdeano, el puntista Juan Ancompa o el jugador de balonmano Iker Romero han donado ya varios objetos ligados a su brillante carrera deportiva para una subasta benéfica destinada a la compra de material sanitario, una iniciativa que proponía el equipo del prestigioso traumatólogo vitoriano Miquel Sánchez. Pues bien, esta iniciativa ya está cerca de alcanzar los 100.000 euros.
Oye, y Eri Frade, ¿qué es lo que ha hecho el equipo Movistar de ciclismo?
Movistar y su marca de gafas Juan Andrés Percén han enviado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 250 pares de gafas de competición, a las que Juan Pablo Molinero, el director de marketing del equipo, ha cambiado las lentes para que puedan servir de aislante para el personal sanitario.
Y en Barcelona, Juan Arias, ¿qué van a hacer en el Godó con las gorras que tenían preparadas para el torneo?
Por iniciativa del Banco Sabadell, el Real Club de Tenis Barcelona donará al proyecto Telesalud 20.000 gorras que iban a ser destinadas al público del torneo Conde de Godó, 2.000 más al Hospital de Campaña IFEMA en Madrid, así como material sanitario al Hospital Clínic de Barcelona y una aportación económica al proyecto encabezado por Gasol y Nadal. Las gorras son perfectamente convertibles en mascarillas sanitarias por bomberos y voluntarios.
Bautista, un karateka olímpico y solidario.
Va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El karateka marbellí Damián Quintero ha tenido un gesto solidario importante, porque en esta crisis del coronavirus va a donar material de protección al asilo de Los Ángeles en Málaga. Aunque él reside en Madrid, gran parte de su corazón está aquí en la provincia malagueña y ha querido tener un detalle con el asilo de Los Ángeles.
Bueno, tratamos de dar buenas noticias, pero también nos llegan malas noticias, porque Melchor Ruiz Hoy se nos ha ido otro grande del madridismo.
Sí, Goyo Benito a los 73 años de edad, un central histórico del conjunto blanco, 420 partidos en 13 temporadas, ganó 6 ligas, 5 copas, es junto a Pirri el único jugador que tenía la laureada del club internacional en 22 ocasiones, además llevaba sufriendo y peleando durante una década con una enfermedad terrible y además Manolo, fíjate lo caprichoso que es el destino, se ha ido el mismo día que nos dejó hace 28 años hoy otra leyenda blanca como Juanito.
Tenemos más noticias que contaros.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso ahora, si eres cliente, ya sea particular, pyme o autónomo, puedes aplazar el pago de tus facturas de los próximos 3 meses y pagarlas en un año sin intereses. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Bueno, en tenis nos queda una interrogante abierta. ¿Qué va a pasar con la Copa Davis, Ángel García?
Pues mira, cayó Roland Garros, cayó Wimbledon y empiezan a sonar tambores de que no va a haber más tenis en todo 2020. Roberto Bautista, en Radio Marca, por lo menos sueña con jugar esa Copa Davis en Madrid.
De momento han cancelado junio y parece que vamos a volver en julio, pero no sabemos nada más. Va a ser difícil, ¿no?
La pregunta que nos hacemos, Pilar Casado, ¿la ACB tiene fecha para volver?
Pues no, porque de hecho, después de una asamblea telemática, ha dejado sin efecto la fecha del 24 de abril para reanudar la competición. Eso sí, dice que el objetivo de terminar la temporada sigue intacto. Y una buena noticia en la Liga, Trace Hopkins, el primer jugador que dio positivo en la ACB, está totalmente recuperado.
Bueno, vamos con noticias que tienen que ver con el dinero. Carlos Miquel, ¿qué tiene pensado McLaren?
La semana que viene va a poner un ERTE, va a poner en marcha un ERTE en sus empleados, un expediente de regulación temporal de empleo, que van a tener que ir a la calle, y para aliviar esa situación, luego volverán a finales de mayo cuando se reanuden las cosas, para aliviar la situación han decidido acabar o reducir sus sueldos, tanto Lando Norris como Carlos Sainz, como también el jefe del equipo, Doug Brown.
Bueno, también hay que decir que los recortes llegan al ciclismo, ¿no, Kike Iglesias?
El equipo Bahrain McLaren, precisamente, durante 3 meses, ERTE, 70% menos de sueldo para los Mikel Landa, García Cortina, Pello Bilbao y compañía.
Motos, Borja González, queda cancelado el Gran Premio de Francia.
Hoy se ha pospuesto otra de las pruebas, la de Francia, prevista para el 17 de mayo. Venía detrás en el calendario de Jerez, que fue pospuesto también esta semana. La siguiente es la de Italia, la del día 31, que también podría caer. Caer entre comillas, porque de momento son carreras pospuestas. Se va a esperar a que evolucione la situación para hacer un nuevo calendario, que podría mantener muchas más carreras de las previstas, porque todavía hay 3 huecos en el calendario que podrían ser para estas 3 pruebas.
Oye, ¿y qué va a pasar, Kike Iglesias, con el British Open?
Mala pinta. El British es el cuarto y último grande de la temporada. Los otros 3 no se juegan por ahora. El Open empieza a pensar en nuevas fechas, pese a que por ahora dicen que mantienen jugar el Open en julio.
Y por último, Parra, poco a poco ¿Se van recuperando los infectados de la NBA?
Sí, los Lakers informaron de que ya han cumplido todos los 14 días de cuarentena y están libres de síntomas, incluidos los dos que dieron positivo por coronavirus hace 15 días. Igual pasa en los Brooklyn Nets, los cuatro totalmente recuperados.
Bueno, hoy nos ha llegado un dato tremendo. Ya saben que de cada 10 personas que mueren, 3 en nuestro país son gente que están en residencias de ancianos. Por eso la capitana del equipo español de fútbol femenino, Jennifer Hermoso, ha mandado este mensaje.
Quería mandar mucho ánimo a todos los residentes de la residencia San Jerónimo, porque lo que estáis haciendo es de auténtico
ser. Andrea Peláez, un gesto maravilloso, ¿no?
Se lo ha mandado a la residencia San Jerónimo de Estella, Navarra, donde los trabajadores se han quedado a vivir junto a los mayores esta cuarentena para cuidarles. Pero el mensaje de apoyo, fuerza y admiración, por supuesto, es extensible para todos los centros de mayores de nuestro país que tan mal lo están pasando. Escucha a Hermoso, Paredes, Torrecilla e incluso Jorge Bilda.
A vosotros, nuestros mayores, que resistáis, que esto no va a poder con vosotros y que todos estaremos luchando para que esto acabe muy pronto.
Los abuelos son parte esencial de nuestras vidas, por supuesto, les llegó ese mensaje, deberían ser eternos y así contestaron.
Esto es un labor encomiable que no tiene pago en la vida.
Por eso estamos aquí tan contentas y también nos cuidan con mucho cariño y no nos falta de nada.
¡Resistiremos!